Muy buenos días a aquellos que llegaron después y no los saludé. Estamos como comunidad St. James en esta parábola del hijo pródigo y le llamamos a esta serie Estrechez de Corazón, como la canción de los prisioneros. Pero tiene un sentido especial sobre el corazón del ser humano. Y hemos visto hasta ahora a dos hijos en esta parábola, dos hijos que se muestran en el texto que Jesús habla, ambos que llevan puestos dos tipos de lentes distintos en donde trazan su camino de la vida. Primero es el camino de la conformidad moral, este hermano mayor, que creía que todo lo hacía bien, obediente, y el otro es el camino del autodescubrimiento, el hermano menor que sale a buscar cuál es la vida, cuál es el significado de la vida. Pero a pesar de que ambos hijos iban por caminos muy diferentes y muy opuestos, si tú te das cuenta, ambos van por un camino que los llevan lejos, lejos del Padre. Y quizás al haber escuchado estas dos historias anteriormente de estos dos hermanos, te pusiste a pensar en ¿cómo estoy trazando mi vida? Y esa fue la pregunta que terminamos el sermón pasado, en cómo estoy trazando mi vida, qué lente estoy ocupando realmente para trazar mi vida. Y quizás te sentiste como más como el hijo mayor, porque ya estás con el Padre, pero quizás llevando una vida religiosa y legalista, debo cumplir con las cosas que Dios me dice, pero sin entender la profundidad del por qué tengo que hacer ciertas cosas. O quizás te sentiste como el hijo menor, porque estás descubriendo tu vida a tu manera, sabiendo que hay un Padre, pero que necesitas por ti mismo encontrar lo necesario para estar bien. Hoy vamos a ver lo que necesitamos para escapar de ambos caminos que nos alejan del Padre, para así lograr alinear nuestra vida junto a Él. Pero antes de entrar en el texto, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias primero porque tenemos el privilegio de haber escuchado tu palabra, tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Y ahora, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón atento, ese corazón dispuesto a poder aprender más de ti, pero sobre todo atesorar esas cosas y ponerlas en práctica en nuestro día a día y poder entender que te necesitamos día tras día, no solo una vez, sino siempre, para seguir caminando hasta que tú vuelvas a buscarnos con Jesús. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, si en los dos sermones anteriores hemos visto la estrechez de corazón, tanto del hijo menor como del hijo mayor, hoy vamos a ver todo lo contrario. Hoy veremos la abundante generosidad del Padre para poder cambiar nuestra manera en la cual trazamos nuestro camino. La abundante generosidad de corazón del Padre. Por lo tanto, para poder cambiar el lente equivocado en el cual estamos trazando nuestra vida, lo primero que necesitamos es conocer el amor del Padre. Y para eso mira los versículos 20, 28 y 31. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Indignado, dice el texto, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Después el 31 dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, dice. Entonces lo primero que necesitamos es el amor del Padre. En estos versículos podemos ver cómo el Padre se dirige a cada uno de sus hijos y le expresa su amor para que se acerquen a Él. Él no espera a su hijo menor a la entrada de la casa diciendo, ahí viene este hijo arrepentido, me imagino. Más vale que me pida perdón después de todo lo que me ha hecho. No dice el texto eso. No vemos por ningún lado que en esta parábola que hay una reacción así del padre, sino todo lo contrario. Él corre y lo besa antes que el hijo pueda decir algo. El hijo ni siquiera dijo nada y él va, corre, lo abraza y lo besa. No es el arrepentimiento lo que provoca el amor del Padre, sino más bien lo contrario. Es su abundante y generoso amor. Él no escucha que él se arrepiente, no, él va y abraza a su hijo. El amor del Padre a su hijo. El padre también sale al encuentro y a buscar a su enojado y resentido hijo mayor. Y le suplica que vaya a la fiesta, le dice. El padre desea que su hijo también disfrute de su amor. Y dejarle claro que no lo estaba dejando solo. A él también lo amaba. Que él también es importante para su vida. Por lo tanto, vemos a un padre amoroso que está con los brazos abiertos para entregarle amor a ambos hijos. Aunque los caminos que estaban trazando vayan por lados opuestos, el camino del autodescubrimiento y el camino de la conformidad moral, su amor de padre está disponible para que vuelvan junto a él. Caminos distintos que lo alejaban y el padre mirando hacia los dos lados, esperando a que vuelvan a él con un amor generoso, abundante. Quizás puedas estar pensando que últimamente has llevado una vida lejos de Dios, buscando tu propio camino, pero que te alejan del Padre. Quizás hoy te sientes que no eres digno de recibir el amor del Padre porque lo has defraudado, porque ya no es tu prioridad en tu vida, o porque realmente no lo conoces de verdad y solo vienes porque te sientes cómodo o por obligación. Pero también puedes estar pensando que últimamente has llevado una vida cercana a Dios, no buscando mi propio camino, sino siguiendo el camino correcto, siendo obediente, intachable, recto y justo, pero en el fondo con un corazón desalineado con el Padre, solo cumpliendo, pero en el fondo lejos de Dios, una rectitud externa y devota a Dios, pero en el interior buscando propios beneficios y ser el rey de tu vida. ¿En dónde te sientes identificado? No sé si te has puesto a pensar en dónde te sientes identificado. El texto nos muestra que hay una buena noticia para ti y para cada uno de nosotros hoy. El Padre está con los brazos abiertos para recibirte con amor. Hoy estás aquí para reencontrarte con su amor, con el amor de Padre. Hoy estás aquí para entender que tus obras no te salvan, sino es por la obra del Padre en Jesús. Es por su amor que somos sus hijos. Haga lo que hagas, no encontrarás salvación si no es por el amor del Padre. Y hoy el Padre está con los brazos abiertos para recibirte, entregarte amor y descansar en Él como un buen Padre que te cuida y que se preocupa por ti y que siempre ha estado atento a ti, aunque tú vayas por ese camino equivocado. Por lo tanto, el texto está diciendo que el amor del Padre está disponible. No es un amor cerrado, está abierto. Aunque creas que no lo mereces, aunque creas que no eres digno, ninguno de los que estamos aquí somos dignos de su amor y ahora lo tenemos mediante Jesús y por el abundante amor del Padre. Si estamos trazando nuestra vida por lugares que nos llevan lejos del Padre, hoy nos dice, recuerda el amor abundante y generoso del Padre. Aunque vayas lejos, está con los brazos abiertos esperándote. Lo segundo que nos dice el texto, y lo que necesitamos para cambiar el lente equivocado por el cual trazamos nuestra vida, es tener un arrepentimiento de corazón. Mira los versículos 21 y 29 al 30. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. 29 al 30 dice, pero él contestó, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, o ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en un sonor el ternero más gordo, dice. Esta parábola también nos enseña la necesidad de arrepentirnos. De arrepentirnos de corazón y profundamente. Cuando el hermano menor regresa a casa, tiene una larga lista de infracciones por las cuales debe arrepentirse, de sentir remordimiento. Si queremos arreglar las cosas con Dios, debemos sacar la lista de infracciones o pecados y decirle que lamentamos mucho cada uno de ellos. Pero el arrepentimiento no es mucho más que eso. Porque si miramos al hermano mayor, sacar la lista de pecados no soluciona el problema de este hermano, porque él cree que ha sido intachable, que no ha fallado, que no se ha equivocado. Entonces su lista, si la saca, no hay nada o casi nada. La parábola nos muestra que el hijo mayor también está perdido, pero su lista de infracciones está casi vacía. Él le dice a su padre que nunca te he desobedecido. Y el padre no lo contradice. No le dice, no, compadre, usted se equivocó. No dice nada. Por lo tanto, sí, ha sido intachable. Dentro que podemos decir intachable. Entonces, ¿cómo puede ser salvada una persona que está perdida y que no tiene pecados en la lista? ¿Cómo? Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque Jesús ni la Biblia jamás han sugerido que hay un solo ser humano que sea intachable, que no tenga pecados ni defectos, salvo Jesús. Todos los demás son injustos. El hermano mayor se muestra intachable porque nunca ha desobedecido, pero su problema no es externo, sino en la profundidad de su corazón, y Jesús lo sabía. Por algo estaba contando, porque le estaba hablando a los fariseos y a estos hombres religiosos. Estos hombres religiosos, quienes estaban acusando a Jesús de estar comiendo con pecadores. Los fariseos, por ejemplo, se sentían muy mal cuando pecaban, cuando se equivocaban, y se arrepentían de hacerlo. Se castigaban, dice la historia, a sí mismos y lamentaban su debilidad. Sin embargo, cuando terminaban de hacer esto, seguían comportándose como hermanos mayores. Su salvación a sus pecados la solucionaban de manera externa, pero sin la suficiente profundidad como para abordar el verdadero problema. ¿Cuál es ese problema? El orgullo por sus buenos actos, en vez de arrepentimiento por sus malos actos. Es más importante mantener un intachable comportamiento en donde los demás te admiran, en vez de arrepentirte realmente de todas tus acciones lamentables y que los alejaban de Dios. El problema del hermano mayor y de los fariseos a quien Jesús estaba hablándoles era mostrarse superiores moralmente, obedientes, perfectos, para poner a los demás en deuda con ellos, a fin de controlarlos y hacer que los demás hagan lo que quieran y ellos dominar a los demás, porque yo soy mejor que tú. El problema, o el mayor problema, de la conformidad moral, y que es un gran obstáculo para una relación con el Padre, no son solo sus pecados, sino sus buenos actos, pero sin amor. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvados? Debemos arrepentirnos poniendo esta lista de pecados ante Dios. Pero no solo esta lista, sino que también debemos arrepentirnos o aprender a arrepentirnos del pecado que está debajo de nuestros pecados visibles y debajo de toda nuestra rectitud. O sea, el pecado de tratar de ser nuestro propio salvador y Señor. Eso es lo que estaba haciendo este hombre, o el hijo mayor. Quería ser su propio Salvador y Señor, quería ser el rey de su vida, lejos del Padre. Por lo tanto, se mostraba perfecto, intachable, el que no se equivocaba. Debemos reconocer que muchas veces hemos depositado nuestra esperanza y confianza en cosas diferentes a Dios. Y que tanto en nuestros actos malos como en los buenos actos hemos tratado de evitar a Dios para seguir reinando nuestra vida, según lo que nosotros creemos que es mejor. Por lo tanto, la necesidad de arrepentimiento real de corazón nos ayuda a alejarnos de todo aquello que nos aleja del Padre. De arrepentirnos de las cosas que están más allá de lo visible, lo que está en el fondo, lo que te lleva a hacer algo visible. Y es algo que debemos hacer desde el primer día en que creemos en Jesús, hasta los últimos días de vida, para cuidar nuestro corazón y mantenernos cerca del Padre. Por lo tanto, lo primero que nos dice el texto para poder trazar nuestra vida y estar y acercarnos al Padre, que nos espera con los brazos abiertos, es conocer el amor del Padre. Segundo, arrepentirnos de corazón. Y lo tercero que nos dice es que necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Versículos 31 y 32. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado. En los primeros tres versículos de este capítulo de Lucas 15, si tú vas a los primeros tres capítulos, Lucas nos dice que Jesús no le contó una, sino tres parábolas a los fariseos y a aquellos que estaban ahí, aquellos que se estaban quejando porque Jesús estaba compartiendo con pecadores. Tres parábolas que tienen semejanzas obvias entre sí. En cada parábola se pierde algo, una oveja, una moneda y un hijo. Y en cada una, el que pierde algo lo recupera. Y cada historia termina con una nota de alegría, felicidad y celebración cuando recuperan lo que se les perdió. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la parábola del hijo perdido y las otras dos parábolas. En las dos primeras, alguien va y busca lo que se ha perdido. Pero en la tercera parábola pasa algo distinto. Nadie sale a buscar al hijo perdido, al que se había ido. Al leer las dos primeras parábolas y al darnos cuenta que hay una tercera, lo más seguro que podemos pensar que alguien va a ir en búsqueda de este hijo perdido, pero nadie hace nada, nadie lo busca a este hijo perdido. Jesús, al contar estas tres parábolas, nos está diciendo que necesitamos a alguien que nos ayude a encontrar el camino correcto que nos lleva a casa. Que lo necesitamos a Él. Que Él viene a buscar a los perdidos y a los que están lejos del Padre. Necesitamos a uno que no solo vaya a un país lejano donde estaba este hijo perdido para encontrarnos, sino a uno que venga desde el cielo a la tierra para buscarnos. Y el único que puede encontrarnos para llevarnos de regreso a casa es Jesús. Pero esa venida a buscarnos tiene un costo. Podemos encontrar perdón, reconciliación, amor por parte del Padre al regresar a casa, como lo vimos con el hermano menor. Pero ese perdón, reconciliación y amor tienen un precio, un costo. Y ese costo no lo paga el hijo perdido. La historia dice que lo paga el buscador. En este caso es Jesús. Jesús lo pagó en la cruz. Allí Jesús fue tratado como una persona totalmente marginada para que nosotros pudiéramos entrar a la familia de Dios. No había otra manera de que el Padre nos dejara entrar, excepto por el pago de Jesús al venir a buscarnos para llevarnos de regreso a casa. Jesucristo, que tenía todo el poder del mundo, Jesucristo siendo Dios, nos vio esclavizados por las mismas cosas que creíamos que nos iban a liberar. Esclavizados por buscar nuestra libertad a través de un autodescubrimiento de la vida o a través de una conformidad moral, de una obediencia intachable pero sin amor. Nos vio así, esclavizados. Filipenses 2 dice que Jesús se despojó de su gloria y se convirtió en un sirviente. Dejó de todo de lado y pagó la deuda de nuestros pecados al costo de su propia vida, comprando para sí nosotros el único lugar donde nuestros corazones pueden descansar, en la casa de su Padre. Por lo tanto, esta parábola nos muestra que las opciones que tenemos parecen ser darle la espalda a Dios y seguir nuestros propios deseos del corazón, como el hermano menor, o reprimir nuestros deseos y cumplir con nuestro deber moral, como el hermano mayor. Pero el amor sacrificial de Jesús en la cruz debería cambiar todo eso. Cuando vemos lo que ha hecho por nosotros, nuestro corazón debería cambiar e ir a donde está Él. Y esa obra de Jesús nos asegura que, tal como dice en el final de esta parábola, que habrá una fiesta de bienvenida porque el hijo perdido, cada uno de nosotros, ha vuelto a casa. El Padre dice, pero ya lo hemos encontrado, dice el Padre. Este Padre de la historia no fue a buscarlo, pero dice, ya lo hemos encontrado. Dios mismo nos encuentra, nos entrega su amor, lo que nos lleva a arrepentirnos de nuestra búsqueda errada para darnos a su Hijo Jesús, quien paga el precio para llevarnos a casa junto al Padre. Quizás hoy es bueno que nos preguntemos si realmente queremos cambiar nuestra manera de ver la vida. Quizás no ves que está mal el autodescubrimiento lejos del Padre. O quizás no ves que está mal llevar una vida de conformidad moral, siendo obediente y supuestamente cerca del Padre, pero en realidad lejos de Él. ¿Te has preguntado por qué no quieres cambiar? ¿Por qué no quieres dejar la vida que llevas? Y puedes estar pensando que estas preguntas no son para ti, porque estás cerca del Padre. ¿Pero realmente has cambiado en todas las áreas de tu vida? ¿Ya has dejado tu vida en el Padre para estar cerca de Él en todas tus áreas? ¿Por qué no queremos cambiar? Y la respuesta es que en el fondo de nuestro corazón quizás nos gusta estar lejos. Preferimos una vida en donde nadie nos controle, en donde nadie nos diga qué hacer. O quizás preferimos hacer todo lo que nos pidan de manera perfecta, pero con la motivación equivocada, porque también lo haces para que nadie te diga nada y nadie te controle. Al final, tienen el mismo fin, estar lejos del Padre para ser libre. Este pasaje nos dice que necesitamos a Jesús para cambiar nuestra vida. Es nuestra única solución. Necesitamos conocer el amor del Padre, y quizás lo conoces. Necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestras actitudes equivocadas, y quizás lo haces. Lo hicimos al comienzo de este servicio, arrepentirnos. Pero necesitamos a Jesús para realmente cambiar nuestra vida. Sin Él no podemos. Necesitamos que Jesús nos encuentre para volver al Padre, para entender su amor y arrepentirnos de corazón. Necesitamos que de verdad la cruz de Cristo impacte nuestro corazón y que siga impactándolo todos los días de nuestra vida. ¿Dónde estás buscando el camino de regreso a casa? ¿Lo estás buscando o solo prefieres seguir lejos y perdido? ¿Dónde estás buscando el camino de regreso a casa? Hoy es un buen momento para volver a los brazos del Padre. La invitación está abierta. La gran pregunta es si tú quieres ir o no. Hoy, al regresar a casa, pregúntate, ¿dónde quieres estar realmente? Y espero que sea en los brazos del Padre. Oremos al Señor.